5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos meses, Pilar Cisneros y yo mantuvimos una estimulante conversación con algunos robots en la Universidad Carlos III.
¿Qué sesión quieres realizar? Selecciona una opción en la pantalla.
Sesión de estimulación cognitiva.
De acuerdo. ¿Quieres ejecutar una sesión o probar un ejercicio? Contesta ahora.
Quiero probar un ejercicio.
¿Qué ejercicio quieres probar?
Completar palabras.
Elige un nivel.
El básico, el 1. Esta, con la que hablábamos, era un robot femenino, una robot femenino de compañía, pero también conocimos a prototipos de robot que están diseñándose para sustituir a las personas, para realizar tareas que hasta ahora hacemos los humanos.
Hola, me llamo Teón, soy un robot humano diseñado por ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid.
Hoy es 1 de mayo, el Día del Trabajo. El paro es uno de los asuntos que más nos preocupa a los españoles, no es para menos, estamos en el 14% de desempleo. Nos preocupa el desempleo presente, el paro presente y el desempleo del futuro. No es para menos, estamos en plena revolución digital. ¿Nos va a quitar la nueva revolución digital el empleo? ¿Cuál es el futuro del empleo? Bueno, sobre esto se está discutiendo y debatiendo mucho. Lo que dicen todos los expertos, que cada uno tiene una opinión diferente, es que nada va a ser igual a partir de ahora. No podemos seguir funcionando con los esquemas de educación, de formación, de relaciones de producción, de relaciones laborales que hemos tenido hasta ahora. Cuando se produjo la primera revolución industrial, ya hubo mucha gente que fue pesimista. Marx era uno de los pesimistas. Marx decía que cuando las máquinas sustituyeran a las personas, eso iba a acabar con el capitalismo. Luego están los superoptimistas, que aseguran que el cambio tecnológico está generando grandísimas oportunidades y que te cuentan una leyenda rosa. ¿Qué es lo que sabemos a ciencia cierta? Lo que sabemos es que en los últimos 100 años el progreso técnico no ha destruido empleo. El paro está en el mismo nivel que estaba en 1901, pero en este tiempo ha habido un importante aumento de la productividad, ha subido considerablemente la renta per cápita y todo esto mientras aumentaba la población. Es decir que en los últimos 110 años o 120 años el cambio tecnológico nos ha mejorado la vida y a fin de cuentas no ha habido destrucción de empleo. En este siglo largo las horas trabajadas han disminuido. Al final del siglo XVIII se trabajaba 60 horas a la semana y ahora se trabaja menos de 40. Bueno, ¿este nuevo cambio tecnológico va a ser como los anteriores o estamos ante un nuevo cambio tecnológico y es lógico que estemos preocupados y susceptibles? Los estudios que se han hecho hasta ahora lo que revelan es que los robots aumentan la productividad, aumentan los salarios, reducen el precio final de los productos, pero ojo, porque es cierto, reducen el empleo menos cualificado. El problema, pues, de la robotización es que es una amenaza para cierto sector de la población, para aquellos que tienen trabajos más rutinarios, trabajos donde se emplea menos la cabeza. Los trabajadores que tienen menos formación previsiblemente serán los que más sufran con esta nueva revolución industrial. Sin embargo, los que están más formados y tienen más habilidades abstractas tienen más oportunidades. Podemos sacar por lo menos una conclusión. La robotización nos obliga a formarnos, a adquirir nuevas habilidades y no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que el mundo va a seguir siendo como ha sido hasta ahora, va a cambiar radicalmente y eso exige de nosotros cambios. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y seguimos interesándonos ahora por el estado de salud del exportero del Real Madrid, Iker Casillas, que permanece hospitalizado en Oporto tras sufrir un infarto. Luis Munilla.
Sí, lo último es que ya hay un comunicado, Pilar, de su club, del Oporto. Iker Casillas ha sufrido hoy un infarto agudo de miocardio, pero se encuentra fuera de peligro. Al parecer, Casillas se ha sentido indispuesto este mediodía en el entrenamiento y ha sido sido trasladado de urgencia al hospital CUF Oporto, donde se le ha practicado un cateterismo y permanece allí ingresado. Según el Oporto, está bien, está estable y con el problema cardíaco resuelto. Recordamos que Casillas va a cumplir 38 años el 20 de mayo, acaba de renovar con el Oporto, donde es el portero titular, se está jugando la Liga Portuguesa y llegó a cuartos de final de la presente Liga de Campeones. En Portugal dan por hecho que no va a volver a jugar ya esta temporada. La noticia ha generado todo tipo de mensajes de apoyo, entre ellos los de personas como Sergio Ramos o Rafa Nadal.
Y te cuento que hay tranquilidad de momento en Venezuela en esta segunda jornada en la que la oposición ha vuelto a realizar un llamamiento a la población para que salga a las calles. Mientras, el presidente Nicolás Maduro, a través de las redes sociales, se ha reivindicado como el presidente de la clase obrera frente al imperio y sus lacayos, que asegura fracasarán. Una visión distinta tienen desde la oposición. Eva Revenga.
Sí, en el mediodía, COPE, Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, nos contaba que todo apunta a que esta vez la situación es distinta porque, dice el régimen de Maduro, es cada día más débil.
Es un presidente debilitado totalmente, sin apoyo popular, sin recursos económicos para seguir presionando, coaccionando al pueblo a través de ese control social, y por supuesto que hay, sin lugar a duda, un requebramiento de las Fuerzas Armadas que nunca lo habíamos vivido en Venezuela en años anteriores.
Además, según Sirit, por primera vez la oposición está unida y cada vez hay más venezolanos en contra del régimen de Maduro.
Así que esperanza en Venezuela y también entre los venezolanos que viven en España. La coalición de partidos de Venezuela ha convocado para esta tarde concentraciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante y ciudades de Galicia y Canarias. Con algunos de ellos hemos hablado esta tarde aquí en COPE.
Mucha ilusión, como todos los venezolanos, que estamos esperando y deseando que se termine esta pesadilla, que a mi modo de ver está más cerca que lejos. No hay que desmayarse ni pensar que las cosas no son fáciles.
Tenemos muchas expectativas de estos días, estamos esperando lo mejor, aunque es una lucha muy larga, obviamente no se va a resolver de un día para otro, pero esperamos que todo se concluya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça quiere dar el primer paso hacia la final de la Champions. Luis Munilla.
Hoy a las 9, semifinal de Champions, partido de ida en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Liverpool. En el Barça apuntan al 11, Coutinho, Arturo y Sergi Roberto. En los ingleses, la gran duda es Firmino. Y después de los incidentes de ayer, hay que estar pendientes de los hooligans ingleses. ¿Cómo está la situación a esta hora en Barcelona, Carles Valdejou?
Muy buenas tardes, pues os saludamos desde la Plaza Real de Barcelona, donde ahora mismo hay unas 2.000-2.500 personas, en su mayoría aficionados del Liverpool, muy alegres, por decirlo de alguna forma, pero eso sí, contenidos por las fuertes medidas de seguridad. Hay bastante presencia policial en esta zona de la ciudad, cánticos y mucha animación en estas horas previas al partido, insisto, con unas 2.500 personas que en breves van a ir también hacia el Camp Nou.
El partido, por supuesto, lo cuenta a tiempo de juego, comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE, y atención además al Barça, pero en la Euroliga de baloncesto, porque a las 7 y media el partido definitivo en cancha de Anadolu Efes para estar en la final a 4.
Pues más datos de esta previa de la final de Champions y también del estado de salud de Casillas en un rato aquí también en la tarde. Seguimos precisamente aquí en la tarde de COPE. He de reconocer que por un momento he temido que se hubiera marchado también el de Puentes. Pero no, aquí está, fiel a su cita con el humor, es Juan Solo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día te voy a poner unos aplausos, pero de los gordos, así.
Me los merezco.
Bueno, Juan Solo, buenas tardes.
¿Cómo voy a coger?
Ovación.
Es que no me lo merezco, ¿acaso? Claro que sí, una ovación, que se venga esto
abajo.
Ah,
creí que las vacaciones.
No. Vamos a ver. Esto es el día del trabajo. ¿Qué mejor manera de honrar el día del trabajador que trabajando?
No lo entiende.
Como él hay muchas personas. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿no te coges el puente, que en Madrid es fiesta el miércoles y el jueves y el viernes? Yo siempre...
El acueducto más que el puente.
Sí, yo siempre respondo, ¿tú escuchas la radio todos los días? Sí. Ah, pues alguien tendrá que hacerla, ¿no? Y te dicen, qué mal, ¿no?
Ay, sí, es que te miran como...
Ay, como,
¿verdad?
Qué pena, ¿no?
Que, sí, sí, es como, ay, que no, pobrecito.
Pues os equivocáis. Os equivocáis. Cada vez que vengo al trabajo es para mí otro día de sol.
Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿eh?
Sí.
¿Que sí?
Soy muy afortunado, Pilar. Aprendo tanto de vosotros.
Ay.
Es cierto que yo no soy periodista, pero desde pequeño he podido aprender viendo a los mejores corresponsales.
Hola, amigos, soy Gustavo, el reportero más dicharachero del barrio Sésamo.
Así empezabas, ¿no?
Así empezaba, con Gustavo, y decía, algún día podré ser como él. Verde no. Creo que nuestros oyentes, sinceramente, no saben lo dura que es la vida de un periodista. A veces es trepidante. Es cierto que yo no soy periodista, pero me haría tanta ilusión que me dejarais participar en vuestras aventuras al límite.
Tú me parece que has visto muchas películas, pero bueno, venga.
Ay, no seas modesta, Pilar. Ayer estaba vagando por la redacción y me topé con un ordenador que alguien había dejado encendido. Bien sabe Dios que yo no quería mirar. No quería mirar.
Que te sueles poner en el mío,
bueno,
Juan.
Bueno,
espero que fuera otro.
Nada, es circunstancial. Yo no quería mirar, pero no pude evitar ver este teletipo. 10º Congreso Mundial del Jamón. Abierto el plazo de inscripción para el 10º Congreso Mundial del Jamón. Y esto, claro, me impactó. Porque, mira, Pilar, a mí me encanta hablar de las locuras de Puigdemont, de las tontadas de los políticos, de esas noticias sobre gente poco aseada que nos hacen reír tanto. Pero esto me haría tan feliz.
¿Cómo disfrutar al máximo de un jamón ibérico único en el mundo?
Claro, porque... O sea, tú quieres ir de corresponsal, de enviado especial a este congreso.
Al 10º Congreso Mundial del Jamón en Madrid.
Ya.
Del 17 al 19 de septiembre.
Ya.
Por favor, acreditadme, os prometo que me portaré bien. Daré las gracias con cada loncha de jamón, porque yo soy de esas personas que piden las cosas por favor y dan las gracias.
Por favor y gracias, palabras de poder.
Úsalas de día, tarde y noche también, pues el ser educado te hará sentir bien.
¡Qué bonito!
Por favor y gracias tienen mucho poder.
Efectivamente, por favor y gracias. Bueno, Pilar,
¿qué?
Dejo esto en tus manos, ¿de acuerdo?
Lo de acreditarte para
de
el Congreso del
para
Jamón.
El Congreso Mundial del Jamón. Y ahora vamos a algo un poquito, quizá, no sé, menos importante. Las elecciones municipales. Resulta que hay lío con la elaboración de las listas municipales en Cádiz.
¿Y eso?
Pues tenemos lío porque la Junta Electoral de Zona... De todo se aprende, hay una central y hay una por zonas,
sí.
Perfecto. Pues la Junta Electoral de Zona ha decidido que ni el candidato del PP a la alcaldía puede presentarse como Juancho Ortiz, que es Juan José, Juancho Ortiz.
Por el nombre, bueno,
sí, claro,
vamos a seguir, sí, venga.
Ni el del PSOE puede aparecer en las papeletas como Fran González.
¿En serio?
Uno tiene que ser Juan José Ortiz y el otro Francisco González.
¡Anda!
No consideran serio esto de los diminutivos o de los apodos. En este caso son diminutivos. Claro, ellos dicen, pero es que la gente nos conoce de esta manera, ¿no? Como Juancho. Y alegan que el alcalde y candidato de Adelante Cádiz sí que va a aparecer en las papeletas como José María González Kitchi.
No, puede ser.
Sí, sí, como el nombre.
Esto
está
será
bien.
Igual para todos, ¿no?
Sí, porque Kitchi es un apodo, es decir, su nombre es José María González y Kitchi es un apodo, como si fuera un
¿y el apodo
torero.
Puede aparecer en la papeleta electoral?
Sí, lo que no puede aparecer mal es el nombre, según la Junta Electoral de Zona.
¡Ay, qué fuerte!
Claro, exactamente.
No sabía yo esto.
Exactamente, esto es muy fuerte. Bueno, lo de Kitchi, la explicación es fantástica, porque resulta que desde pequeño le decían, ¡ay, qué Kitchitín! No que chiquitín, eso que decía, hay que Kitchitín, y se quedó con Kitchi.
Pero esto te lo acabas de inventar, no, es
no,
que
no,
es tal
no.
cual.
No, esto lo ha explicado adelante
Cádiz. Pues no me acuerdo
Cádiz.
Yo de eso. Bueno, hay que sí. Kitchitín.
En fin, que
bueno,
si, tú, si tú, político, te pones un apodo, puedes ponerlo en la papeleta, según la Junta Electoral de Zona. Si haces cosas raras con tu nombre, no. Esto es un precedente muy malo, porque en España hay mucho apodo. Puede aparecer en una papeleta un Polilla González, un Albóndiga Martínez, ¿por qué no? En los pueblos. En los pueblos tienes apodo prácticamente desde que naces. Y te va a perseguir toda tu vida como tu trasero hasta que te mueras. En un pueblo puedes oír hablar de Miguelín y que Miguelín tenga 90 años, ¿no?
Pues perfectamente.
Sí, pasa como con Narujito, que hablamos de Narujito y digo...
¡Ay, que ya dice Narujito él también!
Claro, ¿cuántos años tiene Narujito? 59, claro, Narujito parece un crío. ¿Qué? No, 59. Bueno, ¿cómo sería, Pilar, que los candidatos nacionales tuvieran apodos en las elecciones?
A ver.
Tú eres muy malo, muy malo.
Sí, lo has visto venir, Van Gaal, porque con lo que voy a contar ahora no se va a quedar contento nadie. Vamos a poner apodos.
Venga,
a nuestros candidatos.
Que podrían ir en esa papeleta.
Que podrían ir en la papeleta.
El apodo, vale.
El apodo, sí. Con Albert Rivera lo tengo fácil. Porque, a ver, no hay que complicarse la vida. Todo el mundo le conoce de esta manera, pues, por lo tanto, debería aparecer en las próximas elecciones como Albert Naranjito Rivera.
Y ya está.
Ya está. Albert Naranjito Rivera. Naranjito, le voto, ya está.
Ya está.
Y el presidente.
Ay.
Porque yo, ¿sabes que aquí propongo que es como Willy Wonka?
Willy Wonka.
Por eso de que cuando sonríe siente las cámaras
forzado,
pero esto no iba a calar en la gente porque no, esto es minoritario.
No, y además que en inglés no.
Vamos a por un concepto más sencillo.
Venga.
Un periódico italiano tituló el lunes Victoria de Pedro el Hermoso. Victoria de Pedro el Hermoso.
No sabía yo esto.
Pues sí.
¿Tituló así?
Sí. Victoria. En España, Victoria de Pedro el Hermoso. Y parece claro que Pedro Sánchez se gusta.
Sabio espejo, consejero. Saber quién es la más hermosa quiero.
Claro, llamar a Pedro Sánchez, poner la papeleta Pedro Blancanieves Sánchez resulta un poco ofensivo.
No lo veo, ¿eh?
No, así que como le gusta subir tanto al Falcon y ponerse sus gafas de aviador... Ahí sí, ¿eh?
Ahí sí.
Eso le va a gustar.
Ahí has dado.
¿Qué te parece aparecer candidato al PSOE? Pedro Top Gun Sánchez. Bueno.
Le encantaría. ¿Eh?
Pedro Top Gun Sánchez.
Le encantaría.
Fantástico.
Propónselo, sí. Juan, que pasas a formar parte de su equipo de asesores, seguro.
Pedro Top Gun Sánchez. Bueno, con Santiago Abascal también lo tengo fácil.
Pero esto explícalo, porque claro...
Sí. Este hombre que monta caballo, que vale. se va de
aguerrido,
montería,
¿no?
Aguerrido, con ese pecho cuadrado, que le gusta la caza, amante de los valores patrios.
El señor Curro Jiménez, supongo.
Efectivamente.
¡Ay, qué bueno esto!
Sí, es que invierto muchas horas, pero sí. ¿Por qué no Curro Abascal?
¿Por qué no?
¡Curro Abascal! Con Pablo Iglesias sería demasiado fácil recurrir a la de coleta, ¿no? Afortunadamente, él nos ha echado una mano.
Creo que después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo.
Pues ya está.
Ya está.
Pablo Chupete Iglesias. Pablo Chupete Iglesias.
Bueno,
fuera futbolista uruguayo, ¿no? Pablo Chupete Iglesias. Bueno.
Sí.
Y me queda Pablo Total. Casado.
Venga, con este... Qué difícil, ¿no?
Le he dado muchas vueltas porque el hombre, en fin, anda ya. Un poquito de horas bajas.
Sí.
Después del cataclismo.
A ver qué eliges porque pues ya mira, lo puedes acabar de rematar.
Creo que le va a gustar. Porque se ríe mucho, debe tener sentido del humor. Después del cataclismo en las urnas del domingo, pues ha echado la culpa del fracaso electoral a casi a cualquier cosa que se moviera. Le ha faltado echar la culpa a Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. A mí me recuerda a Steve Urkel.
¡Anda!
¿Te acuerdas?
Steve Urkel,
que siempre
sí.
Que la liaba parda, acababa diciendo...
¿He sido yo?
¡Pablo Urkel Casado!
No está nada
Es mal. Magnífico, Pablo Urkel Casado.
Bueno.
Ya está, con esto ya me garantizo no intervenir en política el resto de mi vida.
Te ha faltado uno.
Ah, sí, me ha faltado uno.
Pero que ya tiene apodo, el pequeño Nicolás.
El pequeño, no, pero...
Por favor, ¿se puede presentar tal cual?
Claro, él tendría que aparecer como Nicolás no sé qué, el pequeño Nicolás.
Ya está.
Seguiremos la carrera del pequeño Nicolás.
Seguiremos la carrera, sí. Oye, Juan.
Dime, Pilar.
¿Tú te acuerdas de la mítica frase de Asterix y Obelix... ¿Están locos estos romanos?
Por supuesto.
Hombre.
Por supuesto, sí.
¿Cómo
sí,
no?
Sí,
bueno,
sí,
pues fíjate que yo les copiaría la frase, pero en este caso, no con los romanos, sino con los japoneses. Sí. Bueno, fíjate que nos vamos a ir por segundo día consecutivo hasta Japón. Y ahora te voy a explicar por qué. Recordamos, hablábamos ya ayer de la abdicación del emperador Akihito en su hijo. Siempre hemos dicho Naruhito, pero ya con Juan y con nuestro enviado especial Pablo Díez, a partir de ahora nos han dicho que hay que decir Naruhito.
Pero hay que tener cuidado porque si lo dices rápido, Naruhito suena a naranjito. Sí, no queremos...
Bueno, con 31 años en el trono, Akihito, como decimos ya, le ha dado el relevo a su hijo. Bueno, las celebraciones que se han hecho por este motivo se han alargado. Han alargado la conocida como Golden Week. Vamos a ver, la Golden Week es la semana tradicional de vacaciones de los japoneses. Ellos descansan, sobre todo en Año Nuevo y en la Golden Week, que suele ser en el mes de mayo. Pero... Ajá. Con motivo precisamente de la abdicación del emperador, pues en vez de los días habituales, que suelen tener como máximo una semana, les han alargado 3 días. Tienen una semana entera. ¿Y qué ha pasado? Pues que no la quieren.
¿Que no quieren la semana
de tantas,
vacaciones?
No quieren tantas vacaciones, Juan. No quieren tantas vacaciones.
Pero bueno.
No. Y bueno, como es el Día del Trabajador y estamos hablando mucho del trabajo, queremos conocer un poco más pues ese concepto que tienen del trabajo los japoneses. ¿Por qué no quieren vacaciones? Esto es un mito y no es verdad. Mira, hemos hablado de hecho ya con David Bosca, es español, lleva 7 años viviendo y trabajando en Kobe, da clases de inglés a niños pequeños. Dice que es cierto eso de que no quieren vacaciones, pero con matices.
No es que los japoneses vean que 10 días son demasiados, el problema es que la sociedad, que el país, no está preparado para eso. Porque ¿qué pasa? Que los hospitales cierran, bueno, las escuelas por supuesto cierran, las oficinas cierran y muchos servicios básicos cierran. Al ser todo un sistema privado, pues la mayoría de clínicas, de hospitales están cerrados y eso, claro, es un problema. No es que los japoneses no quieran descansar, por supuesto que quieren. De hecho, la Golden Week es para ellos las vacaciones fundamentales del año junto con el Año Nuevo. En Japón se coge vacaciones en diciembre, enero y en mayo. Y ya está.
Y se acabó.
Pero
¿vale?
Es que no hay que cogérselas todos a la vez. Así, claro, se para el país todos a la vez, ¿no? Escalonado, yo ahora, tú después, bueno, en fin.
Bueno, le hemos preguntado también si es verdad eso de que están tan obsesionados con el trabajo como creemos.
Yo, como español, te digo que yo trabajo mucho más que muchísimos japoneses. Lo que pasa es que ellos se lo toman muy a pecho. Y el tema de las vacaciones, como que tienen una noción de grupo y, claro, nadie quiere cogerse las vacaciones antes que el otro porque consideran que es una falta de respeto para el compañero o si se van, no se van a hacer las cosas bien en la empresa. Y hay como una sensación de cumplir con los compañeros, con la sociedad, tienen una presión encima, una presión social que les cuesta mucho quitársela de encima.
Claro. Igualico que aquí. Claro. Vamos,
igual.
Clavado.
Igual.
Clavado, que primero piensas en el compañero, pobrecito,
claro,
mío,
es,
que va a tener que hacer tu trabajo antes que en ti
me
mismo.
Me va a ir 15 días a la playa, pero es que a lo mejor Pilar está ahí.
Exactamente, no puedo. Bueno, a ver, hay de todo, ¿eh?
Sí.
¿Y si, por ejemplo, te pones malo? ¿Y si estás con 40 de fiebre? ¿Y si tienes una celebración familiar y quieres pedirte un día libre?
Depende mucho de la empresa en la que estés, pero sí que es verdad que en una empresa tradicional japonesa puede ser un inconveniente. Es que a veces no puedes ni estar enfermo, no puedes. Si tienes un compromiso con la empresa, da igual que tengas 40 de fiebre, tienes que ir. O sea, no puedes cogerte el día libre porque pueden haber consecuencias, ¿eh? Que ha habido casos de gente que conozco que estando con una fiebre tremenda y, vamos, no digo despedir, pero sí recortar días y tomar medidas por no cumplir con tu responsabilidad.
Fíjate.
Japón es un país de autónomos.
Eso totalmente.
No pueden enfermar, son autónomos todos. Ya
bueno,
está.
David es padre, tiene un niño de 4 años. Le hemos preguntado por esto, ¿no? Por las bajas de paternidad y maternidad. Empezamos por la paternal.
Por supuesto, hay bajas maternales y bajas paternales en Japón. La paternal es una cosa bastante moderna, de no hace mucho, porque hasta hace poco era una cosa de ciencia ficción. Aquí lo de los padres tomándose baja paternal, vamos, es una cosa imposible. Pero no es una cosa muy normal todavía.
Y en el caso de las mujeres, ¿qué pasa con la baja maternal?
Uh-huh. Con las mujeres ocurre algo un poco diferente. Sí que es verdad que hay una baja, creo que son de 14 semanas para las mujeres, para las madres. Pero lo que ocurre aquí es que muchísimas mujeres directamente sacrifican su vida profesional cuando son madres. Lo dejan y no disfrutan de esa baja maternal. Japón es un país muy avanzado para unas cosas, pero muy tradicional y muy arcaico para otras.
¿Has visto?
Uh-huh.
Que parecía que Japón era la panacea.
No, nunca he pensado
para
eso.
Para muchas cosas.
Yo
pues
no,
mira en esto.
No.
Bueno, mira, esto es lo que nos ha contado, ¿verdad, David? Pero Josep Oriol Guinovart es otro español que vive y trabaja en Osaka, en este caso como traductor e intérprete. Y ahora da la casualidad de que le hemos pillado en España, pero también por cuestiones de trabajo. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estás de acuerdo más o menos con lo que nos ha dicho David?
Bueno, más o menos podría coincidir con la mayoría de sus declaraciones. Y además veo que estando en Kobe, que está a tiro de piedra de Osaka, pues
sí.
Creo que nos tomaremos la vida muy parecido aquí. Pero sí, en general coincido bastante con él. También es cierto que los japoneses toman otras vacaciones en agosto. Coincide con su fiesta de todos los santos japoneses, que la gente aprovecha para volver a su tierra.
¿Pero de cuántos días? ¿De cuántos días?
Es alrededor del 15 de agosto y acostumbra ser también 4 días.
Cuatro días. O sea, ¿el concepto un mes entero de vacaciones existe para ellos?
No. Ya se ha visto. No creo. Sí que es verdad que en la escuela primaria sí que encontramos el mes en sí de verano de vacaciones, y los estudiantes universitarios, cuando termina el curso, lo que sería el curso en Japón, empieza en abril y termina en marzo, pero los exámenes del último trimestre se terminan alrededor de Navidad. Por lo tanto, les queda como un mes o dos después de lo que sería Año Nuevo. Pero eso solo pasa con los universitarios.
Ah, pero cuando viajas por el mundo, te encuentras grupos de japoneses haciendo fotos como loco, aunque sea un acuario, con flash. ¿Toda esta gente, entonces, qué aprovecha? ¿Sus pocos días al máximo o tienen otro estatus?
Aquí hay dos grupos fundamentales muy diferenciados. Yo creo que el principal es mirar que si la gente ya está jubilada, que muchas veces los grupos que encontramos ya son de gente jubilada, también es a los 65, como en España. Y luego encontramos grupos también, pues a veces de, si son más jovencitos, puede que eso, que aprovechen. Y ahora hay un grupo de turistas muy, que se viene mucho para España, que son los jóvenes que se acaban de graduar de la universidad y antes de empezar a trabajar se hacen el viaje padre por Europa normalmente y unos cuantos días.
Y luego ya empiezan a trabajar, porque no tienen mucho problema los jóvenes en Japón para encontrar un primer trabajo, ¿no?
No, ningún claro. problema, aunque ha cambiado un poquito en los últimos años. La tradición es que en el cuarto o tercero de carrera, contacto de universidad con empresas, hay un coaching brutal de las empresas que hacen un proceso de selección muy claro y muy, muy profesional en este sentido, y la gente termina la universidad y al mes siguiente... O sea, hacen la graduación y al mes siguiente ya entran, pues, desde Rakuten hasta Toyota, vete a saber.
Uh-huh. Tú llevas, creo que, 7 años viviendo en Japón. ¿Cuál es, quizá, no sé, la costumbre laboral y fuera del trabajo que más te impresiona?
Una, aparte de la disciplina, que siempre la ponemos todos como el sumum, quizá, una de las costumbres que me sorprendieron a nivel laboral es lo de salir a tomar casi siempre algo, la presión de grupo que hay para tomar algo con tus compañeros de trabajo. Salir y tener que ir a cenar, a tomar alguna copa, ir al karaoke, y muchas veces eso incluye también al jefe.
A ver, pero explícame esto, porque aquí en España también somos muy de salir, ¿no? Si sales a una hora prudente y quedarte con los compañeros tomando algo. Pero allí,
¿qué?
Entonces,
el jefe.
A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
A mí me sorprendió, yo estuve también en una pyme muy pequeñita de unas 10 personas.
Sí.
Lo de que entre semana, por ejemplo, se dice, escucha, hoy vamos a tomar algo. Y claro, ya empezamos que hay horas extra, ¿no? Que tú no puedes irte antes que el jefe porque queda muy mal tradicionalmente, ¿no? Si tú te vas antes que el jefe eres un...
O sea, tomando algo no te puedes ir antes que el jefe.
Ah, pero eso también, pero en la empresa.
En la empresa. O sea, que el presencialismo también existe, y mucho, en Japón.
En este sentido, sí, ¿no? Tú estás en la empresa, si tu jefe no se ha ido, mal, tú no te vas, ¿no? Entonces, tienes que quedarte con el jefe hasta el final. Luego te vas a tomar una copa, o a cenar. Pero luego dicen, ¿qué? A tomar una copa, venga. Y luego al karaoke. Y apurando a veces hasta el último tren, ¿no? Hay gente que, bueno, yo, dependiendo si es fin de semana, y hay gente que da igual los años que tengas, que empalmas hasta el primer tren de las 5 de la mañana.
¿Qué dices?
Está bastante extendido, era muy extendido, sobre todo en ir por departamentos, en las empresas grandes, ¿no? Tú formas parte del de marketing, pues con tus compañeros y tu jefe de departamento.
Y si no vas, quedas fatal.
Hombre, queda bastante mal, fatal. ¿No? Es como el grupo de amigos, ostras, el José que nunca viene
ya,
a tomar.
Ya.
Pues si era un karaoke.
Oye, ¿habrás si aprendido, no te a lo mejor te gustaba ya de España el karaoke?
Yo no, sí que ¿cantas? Me acuerdo de algún fin de año de cantar alguna canción de Mecano con mis tíos, me acuerdo, así, pero yo voy a
cantar
en Japón y, bueno, yo canto Mazinger Z, si quieres, el Mazinger Z y poco más. Hay algún Ricky Martin por ahí que te la meten en español, o Juanes, y la puedes colar, pero...
Bueno, se hace lo que se puede, oye.
Es verdad.
Bueno, Josep, pero estás contento por lo que veo, en cualquier caso, ¿no?
Hombre, sí, Japón es un país de contraste, eso es verdad, es el país del pero, y esto que cada vez se ve más, pero es un país muy recomendable y que tiene cosas muy buenas, también tiene otras cosas que, bueno, comentaba el compañero David, ¿no?, que hay de todo, pero que vale la pena tenerlo en mente.
Josep Oriol Guinovart, gracias, ¿eh?
Nada, a ustedes,
que te vaya bien estos días en España.
Buenas tardes.
Y buen regreso, adiós.
Gracias, Ivo.
Qué bueno.
Yo en Tokio vi que podía una persona alquilar una sala de karaoke solo para esa persona. Es decir, te vas tú solo de karaoke.
Es una institución, ¿se puede hacer? El karaoke,
ya, pero
en
solo.
Japón, es brutal. Bueno, un día tenemos que hablar con los oyentes del tema karaoke.
Karaoke.
Bueno, pero ahora de momento hoy hablamos de pizzas.
Sí, dicen por aquí es un manjar de la gastronomía mundial para disfrutar en momentos especiales como cumpleaños, fiestas o reuniones de amigos.
¿Es un manjar de qué?
Momentos especiales.
Un manjar de la gastronomía mundial.
Vale.
Sí, porque yo entiendo,
le doy la razón en parte Fernando. Vamos a ver, yo recuerdo cuando pusieron la primera pizzería, claro, de esto hace... Estos son edades geológicas, ¿eh? Bueno. La primera pizzería en Córdoba, la gente hacía cola. Vamos a comer pizza. Figúrate las cosas ricas que se pueden comer en Córdoba, ¿no? Pues aquello parecía algo muy exótico, ¿no?
La novedad.
La novedad.
Yo no me como nunca una pizza sola, también os lo digo. Yo como pizza cuando estoy en casa con más gente, pero a mí no me da por hacerme una pizza o comerme una pizza sola porque ¿no?
Es como muy social.
Como dice, como
sí,
manjar,
un plato que socializa.
Manjar, ¿no?
Un manjar de la gastronomía mundial.
Eso es.
Sí, pero muy es un plato que socializa.
Poco adornada la expresión, pero bueno.
Bueno, el cadáver que también socializa. Bueno, vamos a la pizza.
Sí, pizza con camarones, con esta siempre triunfo.
¿Y por qué no le quita la pizza y deja los camarones?
Porque es lo más rico. No tiene sentido.
Tortillita
de camarones en vez de pizza.
Te comes los camarones con un Montilla Moriles.
Espérate, dice, mi especialidad es la tortipizza. es base de tortilla de patatas y encima lo que le pondrías a la pizza.
Una cosa muy ligera, sí.
Una aberración.
También nos hablan...
Cada uno coge y tiene con lo que quiere.
De la pizza de espinacas con piñones, con masa muy fina, que en Roma es de las mejores. Y también algunos coinciden en la masa de hojaldre. Sí. Vamos a escuchar.
Hola, pues mira, yo las pizzas que hago en mi casa son especiales porque no las hacemos con base de pizza normal y corriente, las hacemos con base de hojaldre, con lo cual salen mucho más ricas todavía y es una pasada porque el sabor y la textura es muy distinto. Es más, yo las hago con mi hijo porque mi hijo es un futuro Masterchef en potencia y esta noche vamos a hacer una súper guapa en casa que ya la tenemos medio preparada y yo sé que mi hijo la va a abordar porque además va a hacer una especial hoy para entrenarse para el domingo hacer una mejor todavía para el Día de la Madre. ¡Ale, un besico!
¡Qué bien! Mira... Ya sabes proyecto lo que, vamos, que tiene lo el chaval entre las
comer,
manos.
Sí, el domingo.
Yo probé una vez hacerla de hojaldre porque tenía hojaldre que me había sobrado de otra cosa en casa y digo, voy a ver si vale para hacer pizza. Mi experiencia no fue buena, pero oye, si a este oyente le quedan bien, pues
sí, yo eso no lo llamo pizza tampoco.
De probarla, Bueno, déjanos tus mensajes sobre la pizza, la que te gusta, la que no, cómo la haces tú en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida regresamos a las calles de Venezuela. Vamos a intentar además hablar con alguien que está ahora mismo ahí, en plena calle, en Caracas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En La Tarde de COPE estamos siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Venezuela, en diferentes ciudades del país. Se producen en este momento manifestaciones acudiendo a la convocatoria que ha hecho Juan Guaidó, el presidente encargado, y las fuerzas de Maduro recurren, como siempre, a la represión.
¡Impotencia, rabia! ¡Que no lo dejen! ¡Ni siquiera protestar! ¡No estamos haciendo nada! Y nos cayeron a lagrimógenas. Simplemente por estar aquí en esta plaza expresando lo que nosotros queremos, queremos a Maduro, que se vaya.
Es el sonido que nos llega desde la plaza Washington Caracas. Hablamos con Colette Capriles, que es analista política, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Colette, buenas tardes, buenos días para ti, gracias por atendernos.
No, gracias por el contacto.
Colette, vamos a ver, estamos en una situación confusa, se ha llamado una nueva movilización por parte de Juan Guaidó. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, ha amenazado con utilizar, si es necesario, las armas. Bueno, vienen utilizando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves el momento que se está viviendo en tu país?
Bueno, siempre hay que recordar que estamos en un proceso que empezó en enero con la designación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y el proceso consecuente, en consecuencia de desconocimiento de los resultados de las elecciones del año pasado, que en definitiva pues indican que Maduro no es verdaderamente el presidente legítimo y por lo tanto la Constitución exige que sea el presidente de la Asamblea Nacional el que lo sustituya, el que lo reemplace, pero dentro de ese proceso político, bueno, lo ha dicho varias veces Juan Guaidó, sí. hay varias etapas, y esto es lo que se está manejando como la etapa de cese de la usurpación. Ya. Entonces, ha habido, sí, claro, la idea siempre es movilizar y mostrar el rechazo que tiene la mayoría de la población por la pésima gestión de Maduro, pero justamente... Para hoy, 1 de mayo, se había convocado una manifestación masiva en las calles, y justamente el día de ayer, 30 de abril, se produce este evento sorpresivo, ¿no?
Ya.
En el que aparece, pues, Leopoldo López liberado por, digamos, en asociación con un grupo de militares
ya.
que justamente estaban a cargo de su custodia. Entonces eso cambia un poco, bueno, se ve, pues se produce un tipo de crisis diferente ya. a la que se esperaba.
Sí, precisamente ese cambio es el que nos tiene a todos pendientes de lo que ocurre. Hace unos minutos el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha dicho que las personas que dentro del régimen de Maduro estaban negociando con la administración Trump han apagado los móviles. La administración estadounidense insiste en que habían llegado a un cierto acuerdo con Vladimir Padrino para que Maduro saliera del poder, que al final no ha sido posible porque los rusos han convencido a Maduro de que siga en el Palacio de Miraflores. ¿Este relato es verosímil, Colette?
En parte, sí, en parte no. No sabría decirte nada con respecto a lo de los rusos, me parece un poco extraño, sí. Digamos, pero sí es cierto que durante todas estas semanas ha habido conversaciones, no digamos negociaciones o acuerdos, pero sí conversaciones y mensajes entre factores de militares y el entorno de Juan Guaidó y por supuesto también con Estados Unidos. El punto es, y yo creo que eso sí se reveló ayer muy claro,
sí.
Es que de alguna manera esta insurrección que ocurre ayer, que ni siquiera llega tanto, porque es más bien una especie de movimiento sin
cívico, digamos,
mucha
¿no?
claridad, uh-huh. Digamos, abortó de alguna manera algún proceso de conversaciones
ya.
Que ciertos factores del gobierno de Maduro, no solamente militares, estaban dispuestos a hacer. Porque eso es lo que dicen efectivamente los voceros de Estados Unidos ayer.
Sí, sí.
Entonces, y también tiene mucho que ver con el discurso de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, que efectivamente reclama o le dice a Guaidó y al propio Leopoldo López que como, digamos, que por qué recurren, digamos, a este movimiento cuando de alguna manera se estaban conversando ciertas ya. cosas.
Pero si eso es
no
así,
lo dice así, pero sí. Uno lo intuye. Pues.
Ya, sí. O sea que estaban negociando, estaban hablando unos con otros, Estados Unidos cree que ha llegado el momento para que Maduro se marche, Guaidó también, y se queda sorprendido el gobierno de Maduro porque no era lo que tenía previsto. Parece que eso es lo que nos podemos imaginar. Pero entonces, Colette...
Es lo que nos podemos imaginar.
Sí, en este momento en el que Guaidó vuelve a llamar a la calle... y parece que Maduro, bueno, ha conseguido por lo menos que los jefes militares le sigan siendo fieles, damos un paso hacia atrás, o sea, volvemos a esa fase de movilizaciones que ha marcado...
Yo pienso que el saldo de ayer es negativo también para el gobierno, no es positivo para
Maduro.
Para el movimiento cívico, en el sentido de que hay una sorpresa, un movimiento que no estaba previsto, pero... Tampoco para la misma sorpresa, pues, tuvo el gobierno y mostró que, a pesar de todos los controles de inteligencia y contrainteligencia sí. que tienen internamente, pues no todo está funcionando como debía, ¿no?
Ya. O sea, que hay desgaste, hay desgaste
también,
de Maduro.
Hay también dudas, sí, acerca de cómo queda, pues, la Fuerza Armada después ya. de esto, ya. porque el gran defector fue nada menos que el director de inteligencia
ya.
De Maduro. Es decir, gente que estaba muy cercana, entonces... creo que ahí hay todavía, pues hay que evaluar todavía cuáles ya, son las ya. consecuencias, ¿no?
Sí, pero que no podemos sí. decir que Maduro, al conseguir mantener fieles a los jefes del ejército, haya ganado absolutamente la partida, porque hay un desgaste de Maduro.
Hay un desgaste y hay una evidencia que pone a disposición del público los voceros de Estados Unidos de que los más cercanos a Maduro estaban conversando con ya. ellos.
Y la figura de Leopoldo López, ¿qué me dices? Porque, claro, fue muy sorprendente verlo ayer en libertad uh-huh. y ha optado por no pedir asilo, pero sí refugiarse en la residencia del embajador español. ¿Qué significado tiene eso? Hay quien dice que está buscando, digamos, que España se involucre más. ¿Cómo lo ves?
Lo veo exactamente así. Yo creo que no es nada gratuito ni casual que haya sido la embajada española la que lo haya recibido. Yo pienso que España, quizás ahora en un momento en que ya han pasado las elecciones,
sí.
Puede tener más claridad en funcionar como mediador. Yo pienso que ese es el papel que el gobierno español está pensando, ¿no? No tengo ninguna evidencia, pero lo supongo así. Y creo que en este momento pues hay mucha más fortaleza dentro del gobierno Sánchez para eso, ¿no? Para claro. poder manejar una mediación que en mi opinión es muy, muy necesaria más considerando que estas backdoors, como dicen en inglés, estas puertas traseras que se estaban manejando no funcionaron. Entonces creo que a España le toca
dar un paso adelante. Pero después de esta situación, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Qué escenarios posibles tenemos por delante?
Sí, bueno, habrá que ver hoy cómo están las convocatorias. Yo pienso que no van a ser tan masivas como se esperaba, precisamente por lo ocurrido ayer. Pero también es un momento como de aceleración, ¿no? O sea, las definiciones tienen que venir más rápidamente. Creo que ese movimiento de ayer se explica en parte por una necesidad de romper cierta inercia, ¿no? Que se estaba planteando, porque, bueno, digamos, el enfoque de Maduro era hacer como que no estaba pasando nada, como que él sigue allí, y lo de Guaidó pues se va a ir desinflando, qué sé yo. Entonces, un poco contra esa especie de nueva normalidad, que por cierto, cotidianamente para nosotros los venezolanos es espantosa, porque tenemos cortes de luz, de agua, etcétera, y sin hablar de la inflación. Creo que había un poco esa intención también de acelerar de alguna manera la crisis para poder ir a definiciones, y por eso digo que es muy importante ahora también aprovechar que se abre una ventana de negociación, paradójicamente, porque precisamente se han descartado de alguna manera otras vías, y creo que esta se abre, ¿no? Se abre la vía de una negociación, digamos, internacional, pero también de los factores nacionales, ¿no?
Colette Capriles, gracias por habernos dado claves muy, muy clarificadoras en un momento muy confuso.
Sí,
mucho ánimo desde aquí, desde
muchísimas
España.
Muchísimas gracias, como siempre.
Y a la espera de una Venezuela libre, que sea pronto eso. Colette, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Pues me parece que nos da claves claras, ¿no? Es decir, había una negociación en marcha, Pilar, no parece que haya funcionado, quizá a alguna de las dos partes se le haya ido la mano, y ahora, aunque parezca que Maduro está en la misma casilla que estaba antes de ayer, Maduro ha sufrido un desgaste y estamos ante un proceso de aceleración. Yo creo que puede ser lo más destacado de lo que nos ha dicho Colette Capriles.
Pues apuntamos desde luego estos análisis, estas claves tan importantes, como tú dices, porque estamos muy pendientes en la tarde de todas las noticias que nos llegan desde Venezuela, de esas concentraciones, como ya lo estuvimos también, ¿verdad?, en toda la tarde de ayer. Pero no cabe duda que hoy, además, vamos a hablar, por supuesto, del partido de Champions, como no, de ese partido que enfrenta al Barcelona y al Liverpool hoy a las 9. Vamos a hablar, por tanto, de deporte, pero es que, deportivamente hablando, y no solo deportivamente, porque esta noticia trasciende a lo meramente deportivo, Luis Munilla bajaba, ¿verdad?, hace aproximadamente hora y media para darnos una última hora, que de entrada nos quedaba o nos dejaba a todos como congelados, y era que Iker Casillas había sufrido un infarto. ¿Qué sabemos ya en este momento de lo que le ha pasado a Iker Casillas y cómo está?
Bueno, Luis, lo mejor, Pilar, es que las noticias son muy tranquilizadoras, las que llegan desde Portugal. Recordamos que Iker, esta mañana, durante el entrenamiento del Oporto, en la parte final del entrenamiento, se ha sentido indispuesto. Inmediatamente los médicos se han dado cuenta. Se ha interrumpido el entrenamiento para atender a Iker Casillas y se le ha trasladado de urgencia al Hospital CUF de Oporto. Bueno, parece ser es el mayor hospital privado del norte de Portugal. En ese momento se han dado cuenta de lo que tenía Iker Casillas, era un infarto agudo de miocardio. Esto ya lo sabemos porque además lo ha hecho público en un comunicado el propio Oporto, el club de Casillas. Infarto agudo de miocardio, se le ha intervenido de urgencia, se le ha practicado un cateterismo y ahora mismo, según el Oporto, Casillas está bien, está estable y tiene el problema cardíaco resuelto, según reza textualmente el comunicado. Ha habido reacciones, te puedes imaginar, de todos los ámbitos del fútbol, de todos los ámbitos del deporte, comunicados del Real Madrid hablando de eterno capitán, querido capitán, el Barcelona, Pau Gasol, Sergio Ramos, Rafa Nadal, bueno, todo el mundo está pendiente del eterno capitán del Real Madrid y también de la selección española.
Ahora es demasiado pronto para cualquier otro tipo de análisis, no sabemos. sabemos si Iker Casillas se encontraba perfectamente, entendemos que sí, bien de salud, si había tenido alguna vez algún pequeño problema o esto ha sido súbito, como puede ocurrir en cualquier persona y ocurre también con algunos deportistas.
Desde luego, si lo ha tenido Pilar, público nunca se ha hecho. Ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Lo que sí podemos recordar es que Iker Casillas tiene 37 años, pero el 20 de mayo de este mes, cumple 38 años. Acaba de renovar con el Oporto, es el portero titular. De hecho, quedan 3 partidos de liga en Portugal y se está jugando la liga, ha llegado a cuarto de final Champions. Ya te digo, estaba en un momento casi de renacer, podemos decir.
¿Sabes qué pasa, Luis? Que es que Iker Casillas es mucho más que un futbolista importante de la historia de este país. Es que forma un poco parte de la historia de cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste el fútbol, ¿no?
Trasciende a todo.
Absolutamente, en todos los sentidos, porque fue portero mítico del Madrid, pero porque fue portero mítico de la selección y sobre todo de la selección que tantas alegrías nos dio. Entre otras con el Gran Mundial, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es una parte de cada uno de nosotros. Por eso quizá ese impacto, ¿no? También.
Evidentemente. Así
y todos
que por
le
eso
deseamos
todos
esa recuperación.
De...
Gracias, Luis Munilla.
Hasta luego.
Yo tengo que saludar a Manolo Oliveros y a Elena Condis. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Que ahora vamos,
tardes.
Por supuesto, con el partido de Champions importantísimo que tiene que jugar el Barcelona en menos ya de, bueno, poco más de 3 horas, ¿verdad?, contra el Liverpool. Pero entiendo también que a lo mejor queréis hacer algún comentario sobre lo que ha pasado con Iker Casillas, Manolo.
Pues yo lo escucho en directo. Cuando a las 4:00 de la tarde Luis Munilla te lo contaba, estaba yo comiendo, preparando las cosas y tal para el partido, entonces me he quedado. Pero afortunadamente ya en esa primera conexión, cuando he oído que decía Luis, fuera de peligro, bueno, ya me he tranquilizado. Uh-huh. Uh-huh.
Me ha dicho Luis que, bueno, se lo acaba de contar, que la adhesión y los ánimos han venido de todas partes, también desde el Barcelona. Elena, tú que como lo has conocido, ¿qué sensación has tenido?
Me he enterado por redes sociales, por Twitter, después lo he escuchado en la COPE y he visto que los mensajes de los futbolistas del Barça y de todos los clubes de España y de Europa pues se han movilizado rápido para mandarle a Iker Casillas toda una pronta recuperación y toda la fuerza del mundo.
Bueno, pues sí, mucha fuerza para Iker Casillas, deseándole una recuperación total y cuanto antes. Bueno, centrémonos ya en ese partido, es importantísimo para el Barça. Bueno, yo me imagino la Liga está muy bien, es fantástico, Leo Messi sigue acumulando títulos, pero la Champions es la Champions, ya lo decía además el propio Leo Messi en el trofeo Joan Gamper hace 8 meses.
Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou.
Bueno, ¿cómo veis la cosa, Manolo?
Es una guinda. Ayer hablamos en Sportscope con John Benjamin Toljak, el mítico, bueno, entrenador del Real Madrid, además jugador del Liverpool, y con esa gracia que tiene, con ese acento inglés, se decía, es que la Liga es como pan y mantequilla de cada día, dice, y la Champions es la nata. Entonces, claro, es la guinda, todo el mundo, es muy meritorio ganar la Liga, en una Liga tan competitiva como la española, frente a Real Madrid, Atlético Madrid, ser casi siempre primero el Barça, pero como en el 2015 se ganó por última vez y parece que ha pasado muchísimo, Leo Messi y todo el equipo quiere ganarla también este año.
¿Y cómo está el equipo, Elena?
Bueno, pues están con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha confianza después de finiquitar el título de Liga, ahora pensando evidentemente exclusivamente centrados en la Champions, es la obsesión de este vestuario y la buena noticia es que los titularísimos llegan frescos, llegan lúcidos, llegan en condiciones óptimas a esta eliminatoria porque Valverde ha podido rotar, ha podido dar descansos pensando en el Liverpool. Messi ha jugado la mitad de los partidos en este mes de abril, también se han dosificado Busquets, Alba, Rakitic y compañía y eso no lo había hecho anteriormente el técnico del Barça, seguramente uno de los fallos, ¿no?, que tuvo la temporada pasada contra la Roma. Y veremos la alineación, todavía no la saben los futbolistas. Como sabéis, Valverde ha seguido la misma rutina, él no quiere dramatizar en un partido de estas condiciones, él no altera los hábitos, los ha citado a todos a las 7:15 en el Camp Nou, allí les dará la alineación, no ha despejado ninguna de las 3 dudas, pero con estas rotaciones que os comentaba yo creo que sí que ha dado pistas. Coutinho parece haberle ganado la partida a Dembélé y también Artur Melo como tercer centrocampista y Sergio Roberto en el lateral son las apuestas más sólidas uh-huh. para formar un 11 de gala que yo creo que será el mismo que goleó al Manchester United 3-0 hace unas jornadas.
Bueno, el entrenador del Liverpool es Jürgen Klopp, que, bueno, ha hablado del partido, claro, y ha dicho cosas como que el Camp Nou no es un templo del fútbol. También se ha referido a Messi, no sé si calentando un poco el ambiente o diciendo, bueno, nosotros vamos aquí no de favoritos, a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
Bueno, no, es eso, ¿no? Es un templo. Lo que pasa que lo que quiere decir es que sus jugadores no deben de sentirse impresionados por el Camp Nou, porque a lo mejor pues muchos de ellos no han jugado aquí jamás y tal, y son casi 100.000 espectadores, y era un poco para quitarle un poco de hierro al asunto. Pero bueno, él sabe que es un templo, uh-huh. Él sabe que es un escenario mítico, y lo que trata es de que la gente de su equipo esté más tranquila, supongo.
Bueno, por cierto, ¿y los aficionados del Liverpool? ¿Cómo vamos de incidentes y esas cosas? ¿Se están portando regular, no?
Sí, se están portando bastante regular. De hecho, ayer se registraron varios incidentes en el centro de Barcelona. La Guardia Urbana tuvo que detener a 6 hooligans ingleses por provocar altercados en la zona del centro, concretamente en la Plaza Real. Agredieron a 2 trabajadores de un hotel, también 2 personas sufrieron contusiones. Hoy se han visto otras imágenes de los aficionados metiéndose con gente en esa zona, en ese punto de encuentro de la ciudad, mojándoles con agua de una fuente. La Guardia Urbana está siguiéndoles de cerca, también los Mossos de Escuadra. De hecho, se han extremado las medidas de seguridad para evitar que se repitan este tipo de incidentes, porque hoy habrá 4.800 uh-huh. aficionados ingleses en el Camp Nou.
Bueno, recordemos que en el partido que se jugó ayer entre Tottenham y Ajax, ganó el Ajax 0-1. El Ajax parece que va directo a la final, que supongo que es a donde quiere ir el Barça. Aunque muchos dicen que esta es la final anticipada, no sé.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que está haciendo un fútbol muy, muy guapo. El Ajax fue capaz de ganar en el campo del Real Madrid, en el campo de la Juve, en el campo del Bayern, tal. Y son chavales jóvenes que juegan para arriba, que no tienen miedo. Y sería muy bonito, ¿no? Por todo lo que significa y la unión que hay entre el Barça y Holanda, y Johan Cruyff y Rinus Michels y toda la historia, sería muy bonito. Pero todavía el Barça, todavía debe jugar el Barça.
Todavía tiene que jugar.
Y el Ajax también.
También, efectivamente, que todavía pueden pasar muchas cosas. Bueno, que os vamos a escuchar esta tarde, Tiempo de Juego, a partir de las 8:15. Partidazo de Champions con el Barça y, bueno, con todas esas posibilidades abiertas, por supuesto, y todos pendientes. Barça-Liverpool, como decimos, a partir de las 9, pero Tiempo de Juego a partir de las 8:15 aquí en COPE. ¡Gracias!
¡Hasta luego, tío!
¡Adiós!
¡Dios, Pilar!
Los futbolistas suelen comer mucha pasta, ¿no? Cuando van a jugar, sobre todo. No sé si pizza.
Creo que no.
No, ¿verdad? Suelen ser macarrones o espagueti. O sea,
es más esa pizza.
Bueno,
esa
nosotros
pasta.
Hablamos de pizzas. Con los oyentes.
Sí, sí, sí. Y fíjate,
espaguetis, macarrones, tagliatelle.
Qué rico todo
farfalle.
Eso.
Farfalle.
Bueno, Yolanda se comió las mejores pizzas en el Trastevere, dice, en Roma. Pizza de ingredientes naturales, masa fina, crujiente, y todavía se acuerda de esas pizzas. Paco nos habla de una pizzería que Pilar bien conoce y que dice que dejó en mantillas a la pizza italiana.
Buenas tardes, soy Paco de La Mancha, y a mí las pizzas ni me gustan ni me disgustan. Algunas veces sí las he desayunado, pero hay una pizzería en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, que tiene una lista de espera para los fines de semana tremenda de la gente que va, porque en un certamen que hicieron quedó como la mejor pizza del mundo.
Sí, señor, doy fe. A ver, yo me la conoce bien. Yo he estado una vez, y es verdad que está buenísima.
Sí, yo también.
Mi opinión y mi experiencia. Y es verdad que está aquello hasta arriba y que tienes que pedir...
¿Y que tienen esas pizzas?
Sí, sí, sí. No sé, pues que está muy buena. La masa es muy buena. Lo que te ponen son productos que se nota que son buenos productos también, en todas las pizzas. Mucha variedad también.
Allí la pizza
muy ricas,
es alta cocina. Es un señor que abrió hace 25 años su primera pizzería en Tomelloso, en un salón de bodas. Es un negocio familiar. Y son los italianos quienes le han dado 5 veces el título de mejor pizzero del mundo.
Hombre.
En el campeonato del mundo de la especialidad,
Y si nada conseguir de una mesa es, bueno, pues que tienes que llamar con 2 o 3 meses.
Ya te digo,
si no,
en
Tomelloso. Sí, sí, sí.
Habrá que ir pronto.
Habrá que ir,
Tomelloso.
Habrá que ir. En Tomelloso, efectivamente.
Y ahí probé la pizza Rolling Stones.
Anda.
Sí, sí, es que hacen pizza de todo.
Le ponen nombres chulos,
sí,
es verdad.
Sí, sí, porque
bueno, pues
se
que
inspiran.
Hablamos de pizza con los oyentes hoy, así que déjanos, la pizza que te gusta, como la haces tú. Mensajes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.